A Tres Bandas, con Arantxa Urreta Vizcaya y Marta Macho.
Once y diez minutos y medio de la mañana, enseguida vuelve Ander Iribar. Le hemos dejado que se tome un respiro, que aprovechamos para abrir A Tres Bandas, saludando a nuestras queridas Arantxa Urreta Vizcaya y Marta Macho. Egunon.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, Egunon. ¿Qué tal estáis?
Bien, bien.
Bien, 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 poniendo buena cara.
Bueno, pasados por agua, hoy pasados sí, por agua.
Sí.
Bueno, pues aprovechamos para invitarles a ustedes, como de costumbre, a participar en A Tres Bandas. Ya saben que tienen el WhatsApp de Radio Euskadi a su disposición para enviar sus opiniones y pareceres.
Dejen sus notas de voz en el WhatsApp de Radio Euskadi, 688-840-840. Y sus mensajes en el teléfono de la audiencia, 901-440404.
Enseguida nos ponemos a analizar la noticia histórica que nos ha sacudido en las últimas horas de la mano del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que ha derogado el derecho al aborto vigente desde 1973. Devuelve la potestad a los estados. El primero que se ha apresurado a ilegalizar el aborto ha sido Missouri, al que ha seguido Mississippi. Pero antes teníamos una buena noticia para abrir este espacio, y así lo vamos a hacer, porque no hay semana que no nos desayunemos con un nuevo avance en la lucha contra el cáncer, o los cánceres, habría que decir, porque cada uno es un mundo. Y a decir del mundo científico, a mayor esperanza de vida, más probabilidad de deterioro de las células y, por ende, de su conversión en tumores. Lo que no sabíamos hasta ahora es que un cáncer concreto, el de mama, que afecta mayoritariamente a las mujeres, aunque también a hombres, se despertaba por la noche, es decir, que mientras dormimos las células malignas cogen velocidad de crucero. Nos preguntamos por qué ocurre esto y qué forma hay de luchar contra ello una vez que conocemos este dato. Para ello damos la bienvenida al doctor Juan Antonio Mieza Arana, ginecólogo y vicepresidente de la Sociedad Vasca de Patología Mamaria y Cáncer Ginecológico. Egunon, y gracias por atendernos, que estás de viaje, ¿no?
Sí, muchas gracias por vuestra invitación.
Bueno, esperemos que se pueda mantener la conexión en condiciones, porque viajando es lo que pasa. Lo primero, hay que felicitar a la Escuela Politécnica Federal de Zúrich, cuyo equipo ha conseguido demostrar que las metástasis de mama se propagan más rápido mientras las pacientes duermen. Un hallazgo fruto de la casualidad. Y la pregunta para usted es, bueno, ¿esto por qué es así? ¿Por qué la metástasis se propaga más rápidamente durante el sueño?
Bueno, yo creo que habría que hacer una precisión, ¿eh? Este trabajo no demuestra que los cánceres de mama u otros tumores se extiendan por el cuerpo con mayor intensidad durante las horas del sueño, ¿eh? Este trabajo lo que expresa es algo que ya sabíamos antes, es el papel que puede tener la melatonina en la regulación del proceso tumoral, porque la enfermedad metastásica, que es una enfermedad completamente diferente a la enfermedad original, es decir, al tumor original, no depende exclusivamente del ritmo circadiano o de la melatonina, que por otra parte es una sustancia fisiológica de la cual tenemos datos desde hace casi 20 años, y el año pasado se publicó un trabajo de revisión, el más extenso de los que se ha publicado hasta la fecha, del papel que puede tener la melatonina, tanto como protector frente al cáncer y sus metástasis, al desarrollo, a la progresión y a la enfermedad metastásica, como a causarlos ella misma.
O sea que
esto plantea problemas.
Sí.
Entonces la noticia, tal y como se expresan los medios, tomando algunas partes de ese trabajo, realmente el trabajo no demuestra que las metástasis sean más frecuentes, sino que hay más células tumorales circulando en sangre. Y esto tampoco significa que haya mayor riesgo de metástasis, porque sabemos en el caso del cáncer de mama que ya desde el principio es una enfermedad sistémica. ¿Qué quiere decir esto? Que afecta o puede afectar todo nuestro organismo. Y desde el principio se detectan células tumorales circulantes. Y esto no significa que se vayan a producir metástasis, porque para que esto suceda tienen que darse otra serie de circunstancias, otra serie de factores allá donde lleguen las células tumorales para poder implantarse efectivamente. Es decir, que este trabajo lo único que dice es algo de lo que ya teníamos constancia, es que la melatonina puede tener un papel regulador en no solo en el cáncer de mama, sino en otros muchos tumores.
Sí, pero la melatonina, digamos que se produce en más cantidad durante el sueño, ¿no?
Sí, bueno, esto es lo que este trabajo presenta. Comparándolo, tenemos que tener en cuenta que tan solo participan 30 pacientes y el resto es modelo animal, son ratones, que tienen un ritmo circadiano completamente diferente al de los humanos. Y muy importante recalcar lo que he comentado sobre el proceso metastásico. Uh-huh. La presencia de células tumorales no significa metástasis. Esto es muy importante para la población porque puede dar lugar a pues conceptos erróneos y temores infundados.
Ajá. Nos queda claro. Ya que ha hablado de metástasis, ¿hacia qué órganos del cuerpo se propaga mayoritariamente el cáncer de mama?
Bueno, pues dependiendo de los tipos tumorales, hay veces que tienen una predilección sobre unos órganos u otros, pero con mucha frecuencia los órganos más afectados son el hueso, el hígado, el pulmón, el cerebro. Pero puede aparecer metástasis en cualquier parte. Luego, más infrecuentemente, puede ser metástasis en cavidad abdominal. Los más frecuentes son hueso, hígado, pulmón y cerebro.
Uh-huh. El hecho de del descubrimiento, digámoslo así, del papel de la melatonina en este proceso, ¿puede incidir en el hecho de que se personalicen tratamientos, que haya nuevos medicamentos de lucha contra el cáncer de mama?
Lo que hay hasta ahora publicado en relación con el papel de la melatonina. La melatonina es una sustancia que tiene múltiples acciones en nuestro organismo. Realmente no sabemos cuál es el mecanismo fundamental por el cual da lugar a todos estos fenómenos. Es una sustancia antioxidante, antiinflamatoria, antiproliferativa, es decir,
sí, parece que
evita la formación de nuevos vasos que facilitarían la diseminación de los tumores.
Muy bien.
La de las células tumorales hacia el torrente sanguíneo. Pero por otra parte también tiene efectos que pueden promover el desarrollo de tumores. Es una sustancia que probablemente tenga un valor añadido para mejorar los efectos de los tratamientos oncológicos en el sentido de disminuir la cantidad de fármacos quimioterápicos, inmunoterápicos y así disminuir los efectos secundarios, pero esto es algo que todavía está en fases muy iniciales.
Sí, está en pañales todavía, está en pañales, ¿no?
Pues sí, está todavía en trabajos de investigación que son que están basados pues en trabajos de laboratorio, trabajos en animales, muy pocos trabajos en humanos. Y sobre todo es que hay una gran disparidad de información porque muchos de estos datos proceden de estudios epidemiológicos. Hay datos controvertidos sobre el verdadero papel de la melatonina y hay uno que todavía está sin resolver. ¿Cuál es? Por eso en este trabajo que se determinan las cantidades de células tumorales dependiendo de las horas del día, realmente el primer problema que tenemos para relacionarlo con la melatonina es que no tenemos un método fiable que podamos utilizar para comparar en todos los trabajos de medición de la propia melatonina. Con lo cual, todavía hay muchos aspectos a desarrollar para poder vincular efectivamente los beneficios de la melatonina o la influencia de la melatonina en la diseminación de la enfermedad para uso clínico, para uso en humanos.
Bueno, pues la ciencia que va que va despacio y como tiene que ir hasta que lo tenga todo, todo claro. Doctor Mieza, quería recabar, por último, su opinión sobre la ilegalización del derecho al aborto en Estados Unidos. ¿Qué consecuencias puede tener o tendrá para la salud reproductiva de las mujeres de aquel país?
Pues la que tienen todas estas leyes en las cuales se recortan los derechos que han obtenido a través del tiempo las mujeres, fundamentalmente para proporcionarles una seguridad a la hora de llevar a cabo una interrupción de embarazo. Unidos, el método más frecuentemente utilizado por las mujeres es la interrupción del embarazo.
Sí, parece que tenemos dificultades.
Píldoras, esto es un 54% aproximadamente. Uh-huh. Pero es verdad que esto se va a seguir produciendo y las mujeres buscarán un camino, una salida para esa situación que se les plantea. Y esto pues puede ser un riesgo importante para la salud de la mujer.
Nos queda claro. Doctor Mieza Arana, gracias por atendernos hoy sábado. Que tenga un buen fin de semana.
Muchísimas gracias a vosotros. Buen fin de semana.
Agur, agur.
Adiós. Agur, agur.
Bueno, Arantxa, Marta, empezamos por lo último. No sé cómo se os queda el cuerpo tras la derogación del derecho al aborto en Estados Unidos. Ahora todo queda en manos de los estados. 13 de ellos lo van a ilegalizar. Missouri y Mississippi ya lo han hecho y otros lo van a limitar. Arantxa.
Sí, lo que se pierde es una protección especial que proviene de un fallo del tribunal de hace 50 años que preservaba el derecho al aborto. Ahora eso se pierde y lo tiene que decidir cada estado. Evidentemente esto viene de una ola, vamos a llamarle así, conservadora. Tú puedes votar a Trump porque estás cabreada, porque quieres protestar. Pero has de saber que votar a Trump significa que Trump pondrá jueces conservadores en el Tribunal Supremo, que además es vitalicio, y luego estos pueden obstaculizar tu aborto o el de tu hija. Es decir, que hay que mirar a largo plazo antes de votar así a ciegas. Yo creo que lo que hay que entender es que los derechos no son obligaciones y que el que una mujer pueda ejercer su derecho al aborto no obliga a ninguna otra mujer a abortar. Esto es lo que hay que meter en la cabeza, pero en fin, en Estados Unidos, pues la verdad, creo que este es un asunto bastante, bastante preocupante, porque lo que pasa en Estados Unidos tiene una capacidad de contagio enorme para otros países.
Sí, además a Estados Unidos lo tenemos pues como un país avanzado, en la vanguardia, también en el ámbito de los derechos y las libertades, con lo cual sorprende muchísimo más y preocupa también muchísimo más. Marta.
Sí, la verdad es que es una noticia pésima y, bueno, pues como ha dicho el médico que acabas de entrevistar, pues muchas mujeres pueden morir por esto y bueno, pues esperemos que esto despierte las conciencias y que la gente se dé cuenta que es muy fácil perder los derechos. Este derecho de hace 50 años, de repente, va a desaparecer en muchos estados. Así que las mujeres lo tenemos crudo, parece.
Una vez más.
Una vez más, sí.
Bueno, Arantxa, vienes de participar en el Consejo de Sabias, una iniciativa presentada en Azcuna Centro A por el colectivo Señora Polaroiska. Allí un grupo de 9 profesionales de diferentes ámbitos, como la ciencia, el arte y la literatura, habéis venido reflexionando sobre la vida de las mujeres mayores de 70 años a partir de vuestra propia experiencia vital. ¿Qué conclusiones has sacado de este encuentro, Arantxa?
La base de todo esto es una serie de charlas a lo largo de varios meses. No ha habido un encuentro que nos junte a todas las personas que hemos intervenido. A mí, la verdad, cuando me lo propusieron, dije enseguida que no, por dos razones obvias. Una, porque soy muchas cosas, pero no sabia, el consejo de sabios sonaba fatal, y dos, porque a mí no me gusta dar consejos ni aunque me los pidan. O sea que dije no, pero luego me convencieron e hicieron que me olvidara un poco de ese título que a mí me parecía pretencioso. No conozco, por tanto, las intervenciones de las demás compañeras, pero sí noto que hay una preocupación creciente por reflexionar sobre la vejez, y creo que de esa inquietud saldrán cosas interesantes, que ya están saliendo cosas interesantes como las de Estefan Cine.
Marta, ¿y tú qué opinas desde la perspectiva de la edad? ¿Ser mujer cuánto ha influido en tu apuesta profesional y viceversa?
Bueno, yo creo que al principio el entorno familiar es el que te moldea un poco, ¿no? Y en mi caso fue así, y luego pues la evolución posterior depende mucho, en mi opinión, de que yo soy mujer, lo que yo he hecho y lo que he conseguido, pero también depende de las personas que te han influido, de las experiencias vividas y de tu manera de entender la vida, ¿no? Y bueno, hablando un poquito, girando un poco hacia el tema que les preguntaba Arancha, yo entiendo que haya preocupación por el tema de la vejez, porque el porcentaje de personas mayores de 60 años es muy grande y cada vez va a haber más personas mayores, y creo que hay que hablar de este tema, ¿no? Y de lo que pueda aportar las personas mayores, que es interesantísimo, por supuesto.
Aquí estamos tres, más o menos.
Unas más que otras, pero sí.
Pues claro, pero no hay que ocultar la edad, sino reivindicarla también, ¿no? Bueno, hoy en día, en que lo nuevo dura muy poco, en que los jóvenes se ensalzan, en que lo que sirve son los avances tecnológicos, ¿creéis que se menosprecia la experiencia? ¿Qué os ha aportado a vosotras la experiencia que dan los años vividos y las luchas libradas?
Pues cuantos más años cumples, más tiempo tienes para aprender, más tiempo tienes para corregir, para cambiar. A mí me da escalofríos cuando escucho a alguien decir que yo no he cambiado, yo soy la misma persona de siempre. Me pone, no lo digo, pero lo pienso. Si no has cambiado, ¿qué has hecho con tu vida? ¿Qué has estado haciendo todos estos años? Yo he cambiado mucho y espero cambiar más, pero evidentemente las cosas que pienso, que siento ahora, no son las mismas que hace 20 años y desde luego no son las mismas que hace 50. Todas las personas nos vamos haciendo por el camino. Se hace camino al andar, para utilizar un tópico, y claro, cuando tienes una cierta edad, pues has andado mucho y has visto mucho camino. Eso alguna ventaja tiene.
Yo creo que quizás la palabra no sea la experiencia, ¿no? Porque yo creo que la experiencia es algo positivo. Y quizás se desprecia un poco lo que se piensa que es anticuado, ¿no? Pero yo creo que no todo cambia para mejorar, y pues bueno, hay que tener en cuenta lo nuevo y lo viejo, ¿no? Yo creo que eso es lo importante. Y a mí, por ejemplo, la experiencia, como dice Arancha, yo he cambiado mucho y me ha aportado lo que he vivido, pues tranquilidad, empatía, yo creo, y humildad, ¿no? Y a lo mejor un puntito de tristeza con al perder esos ideales que tienes cuando eres muy joven y que,
bueno,
te das...
Bueno, o escepticismo también, ¿no?
Sí, sí, pero bueno, ese puntito de tristeza a lo mejor de que, mira, las cosas no son como yo pensaba, ¿no? No vivo en los mundos de Yupi, pero bueno, sobre todo humildad y tranquilidad, yo creo.
Pero siempre puedes fabricar nuevos objetivos y nuevas ilusiones, o
por supuesto
intentarlo.
Por supuesto, por supuesto. El espíritu luchador no desaparece.
Claro que sí. Bueno, no es la primera vez que hablamos aquí de las deportistas transexuales y de la polémica sobre su participación en competiciones femeninas. La Federación Internacional de Natación acaba de aprobar una nueva política en la que aparta a las trans de las selecciones femeninas por entender que juegan con ventaja. El hecho afecta a las deportistas transexuales que hayan hecho la transición durante o después de la pubertad masculina. La Federación ha tomado estas medidas a raíz del caso de la nadadora transexual Lia Thomas, que ha pulverizado los cronos tras empezar a competir como mujer poco después de iniciar un tratamiento de reasignación de sexo. El rugby se ha sumado al carro y fútbol y atletismo estudian seguir el mismo camino, se lo están pensando. Como alternativa proponen la creación de una nueva categoría abierta a deportistas cuya identidad de género sea distinta a la de su sexo de nacimiento. Y yo os pregunto, ¿dónde deberían jugar las personas trans?
Yo no lo sé, pero desde luego me parece bastante justo esta decisión. y entiendo que ha sido una decisión tomada no a la ligera, sino que hablando con muchas personas de diferentes ámbitos, ¿no? Yo sí que entiendo que una mujer trans es una mujer, pero es cierto que en el caso del deporte en particular juega con una ventaja física que es completamente injusta para el resto de las deportistas. Y yo creo que todas y todos tenemos derechos, pero parece que las mujeres los perdemos muy deprisa, enseguida, en cuanto alguien más alcanza un derecho.
¿Arantxa?
Sí, porque fijaros que lo que es problemático es aquellas personas que habiendo sido hombres transitan y ahora son mujeres. No causa ningún problema el tránsito inverso. Aquellas personas que se hacen mujeres y participan en el deporte de hombres. ¿Por qué algo significa esto? Se empezó midiendo esto a través de la testosterona y parece que se ha demostrado que la testosterona no, el medir en el momento la cantidad de testosterona en sangre no es suficientemente, yo qué sé, significativo como para decir una cosa y otra. Yo no sé cómo habría que solucionar esto, pero sí entiendo las protestas de las mujeres que de repente se encuentran con una persona de una envergadura física y una potencia deportiva que, a la que no llegan ninguna de las otras mujeres, por muchísimo que se entrenen. Uh-huh.
Pues habrá que buscar una solución, eso desde luego. Volvemos a Estados Unidos, porque ahí republicanos y demócratas han alcanzado un acuerdo histórico en materia de control de armas. Incluye la retirada de ellas a quienes representen un peligro para los demás o para sí mismos. Y contempla acabar con lo que se conoce como vacío del novio, por el cual, si un hombre es acusado de violencia de género sin estar casado, puede seguir teniendo armas. Si bien es cierto que la Casa Blanca hubiera deseado una reforma legislativa más restrictiva, ya se antoja de por sí histórico que los republicanos tan reacios al control de armas se hayan avenido a este acuerdo que limita su uso. La otra cara de la moneda, ojo, es que la Corte Suprema de Estados Unidos, la misma que ha ilegalizado el aborto, autoriza a portar armas en público, ¿no? No hay manera, ¿eh, Arantxa?
No, este es un problema, una circunstancia, pero para mí es un problema endémico en Estados Unidos, que viene desde que se generó tal cosa como los Estados Unidos. Y ahí las armas fueron, las armas no solo utilizadas por los ejércitos, sino por los particulares. En fin, no tenemos más que ver películas del oeste para entender de dónde viene esto. Para mí es una tacha de la sociedad estadounidense, porque no existe ningún otro caso en el mundo, por lo menos a esta escala, y cada paso que se da para que no ya para que se reduzca, sino para que no se incremente como se está incrementando el uso de armas, pues cuesta cantidad y tiene retrocesos como las propias armas que disparas y tienen un retroceso. No sé, es un proceso larguísimo. Llevará, si es que se llega, llevará décadas. Digamos, normalizar el uso de las armas en el terreno privado.
Más de una generación seguramente, Marta.
Sí, además yo creo que nosotros lo entendemos de una manera completamente distinta, pero ellos yo creo que han nacido con esta necesidad, o no sé, por protegerse, esta obsesión por protegerse, y no entienden no llevar armas, pero imaginaros una discusión de tráfico con cada uno con una pistola, pues habría muchos muertos no por el coche, sino por arma de fuego, ¿no? Porque yo creo que cualquiera en potencia que lleve un arma la puede utilizar, ya sea por miedo, por rabia, por un cabreo súbito, en fin, es peligrosísimo.
Bueno, guardaba un arsenal en su casa, seguimos con las armas. Entre ellas, armas prohibidas en España. Y con ese armamento mató a su mujer el día en que ella pensaba abandonarle y también a una amiga de esta. Y luego se suicidó. Hablamos de este caso tan mediático de violencia de género. Mediático por el presunto autor, un conde, y el escenario, la exclusiva calle Serrano de Madrid. En este caso confluyen otras circunstancias como los disparos que realizaba el presunto asesino en un patio común, lo que nos hace preguntarnos, bueno, pues ¿cómo es posible que no fuera detenido por ello y sus armas confiscadas, que se llegara a este punto?
Sí, la verdad es terrible y además en realidad este caso muestra cómo la violencia de género no depende de la categoría social. Este señor se supone que tenía pasta, hacía lo que le daba la gana y por supuesto mató a la que quería abandonar, ¿no? Yo creo que la hubieran matado de cualquier manera o hubieran encargado a alguien que la matara, no lo sé, pero porque igual era tan cobarde que era incapaz de tocarla, ¿no? No sé. Seguramente es más fácil matar con un arma de fuego que de otra manera, supongo, ¿eh? Pero no lo sé, igual me equivoco por completo. Pero bueno, un machista sí, más como tantos otros.
Sí, ciertamente ninguna mujer está inmunizada ante la violencia machista. El agresor puede ser, como en este caso, noble. Aquí noble lleva muchísimas comillas. Puede ser rico, puede ser culto, puede ser considerado por el conjunto de la sociedad como un santo varón. Pero el machismo contamina a toda la sociedad. Y lo peor es que solo una lucha constante que se tiene que dar en cada uno y cada una de nosotras puede combatir el machismo. Pero esto no es cuestión de una declaración o de una firma. Esto es como el racismo, por ejemplo. Uh-huh. Son cuestiones que exigen un combate casi diario. Y claro, eso es muy cansado.
Uh-huh. A veces se nos acaban, pues se nos agotan las palabras porque ya no encontramos más cosas que decir, ¿no? A las que ya se dicen habitualmente, porque esto es una lacra constante. El jueves se produjo un apuñalamiento machista en Baracaldo. Recordamos los números a los que llamar si es usted víctima o testigo de violencia de género, el 016, el teléfono de emergencias 112 y el del Gobierno Vasco 900-840-111. Y vamos terminando con una nota, digamos, de color y de optimismo, porque mirad, pocas son las actrices que se atreven a dar el paso. Emma Thompson lo ha hecho. A sus 63 años se ha desnudado de manera integral y sin filtros en su última película, Buena suerte, Leo Grande, en la que interpreta a una exprofesora que acaba de enviudar y que nunca ha tenido un orgasmo. Para ello contrata a un gigoló, un joven trabajador sexual, que le dé el placer que tanto ansía. Dice la actriz británica que este ha sido el reto más importante de su carrera. Hay varias lecturas que se pueden hacer de este gesto, supongo, ¿no, Arancha?
A mí me parece, no he visto la película, por supuesto, solo tengo noticias de refilón. Es una directora, y tanto Emma Thompson como la directora pues han sido valientes, porque a ninguna edad es fácil aceptar el propio cuerpo sin compararlo con un modelo, un modelo imposible, tan sólido como imposible. Pero ese problema no se cura con la edad, sino que se agrava. No es fácil aceptar el envejecimiento del propio cuerpo. Y pasos como este, pues, no sé, deberían ayudarnos a no sentirnos tan mal con el cuerpo que tenemos.
A vernos reflejadas en la gran pantalla, pues, en el cine, ¿no? Reconocidas.
Sí, Marta. Yo también coincido plenamente con Arancha. También hay una guionista por medio, son muy valientes y no creo que sea una película muy comercial, pero seguro que es muy, muy interesante el verla y el reflexionar sobre ella.
Pues llegados a este punto se nos acaba el tiempo de este A Tres Bandas de hoy y el tiempo de A Tres Bandas de este curso en Más que Palabras. Arancha Urreta Vizcaya, Marta Macho, como decíamos, fin de curso para A Tres Bandas, luego os pongo las notas. Que descanséis, que paséis un verano estupendo, es nuestro deseo. El de Almudena Cacho, que hubiera querido, deseado estar aquí, pero no ha podido ser. Muchos besos, Almudena. Y mi deseo también, el mío propio, de que nos volvamos a ver tras el verano. Besos.
Os echaré de menos.
Igualmente.
Es recíproco.
Agur. Hasta pronto.